punto de vista. Bienvenidos al episodio número 4 de Punto de Vista. Hoy es viernes 30 de diciembre de 2011 y yo soy Willy Bistuer. El primer tema que me gustaría hablar con vosotros es el tema de los St. Louis Rams. Los St. Louis Rams en estos momentos están clasificados como cuarto equipo de la NFC Oeste con un balance de tan solo 2 victorias por 13 derrotas a falta de una última jornada y están en el tercer año de la era Steve Spagnuolo, por así decirlo. Spagnuolo llegó a los Rams en 2009 después de ser uno de los héroes de la Super Bowl que ganaron los Giants hace 3-4 años, en los que basó básicamente su éxito como coordinador en un aspecto muy claro y era el pass rush. Spagnuolo para mí es el último ejemplo de un caso que se ha repetido en los últimos años, especialmente en la NFL, de coordinador que por el motivo X que sea consigue muchos éxitos en su parcela y eso hace que la gente crea que ese coordinador es capaz de ser un head coach no solo bueno, sino de éxito. Yo creo que luego veremos el caso de los Rams como están actualmente, pero hablando para entender dónde viene Spagnuolo, esa defensa de los Giants se basaba básicamente en un solo hombre, que era Michael Strahan. El momento de forma en el que estaba Strahan permitía que el resto de defensa se moviese alrededor, especialmente dos hombres que eran Justin Tuck y Osi Umenayora, que eran los otros dos defensive ends, y lo único, entre muchas comillas evidentemente, que hizo Steve Spagnuolo fue reconocer ese talento y digamos hacer algo poco usual, que no se ha hecho muchas veces, que es crear una formación en base a lo que tienes. En vez de ser una 4-3 normal con dos defensive tackles en medio y dos defensive ends a los exteriores, que sabéis que habitualmente los tackles son gente más pesada y más lenta y los ends más rápida y ágil, lo que hizo Spagnuolo fue coger a Umenayora, a Tuck y a Strahan y ponerles en el campo al mismo tiempo, con lo cual creaba muchísimos problemas a los ataques rivales que tenían que centrarse básicamente en parar en un primer momento a esa línea de tres hombres que eran muy rápidos y muy ágiles, lo que permitía al resto de defensa moverse alrededor y conseguir hacer mucha presión de forma muy efectiva. Entonces, era una defensa muy vistosa, evidentemente, que conseguía grandísimos resultados. Encima de la mesa está, evidentemente, la Super Bowl, que desde mi punto de vista, esa Super Bowl, digamos que tres buenas partes del trofeo se la deben a la defensa. Y entonces, Spagnuolo se ganó una fama, por otro lado, ganada a pulso con su trabajo, pero una fama de que, como había sido un grandísimo coordinador, inmediatamente, automáticamente, podía ser un gran head coach, y eso es un error que se comete muy a menudo. Entonces, Spagnuolo llega a los Rams, unos Rams que están en una época de reconstrucción total, y se encuentra con otro problema, entre comillas, y es que hereda un ataque, y no solo hereda un ataque, sino que tiene que ser el arquitecto de la transición de un ataque completamente nuevo, y cuando digo ataque nuevo, hablo especialmente de un quarterback nuevo. Para aclimatar un quarterback de la NCAA a la NFL, para hacer esa transición, ayudarle y de paso que crezca para que ayude a tu equipo, para que sea un buen jugador para tu equipo, necesitas un entrenador muy determinado y un hombre con un background defensivo no creo que sea el más indicado. Entonces, la temporada pasada, supongo que se dieron cuenta de ese problema, para ayudar en esa transición, en ese crecimiento de Sam Bradford, se trajo a Josh McDaniels, que es un hombre que a su vez había fracasado completamente en los Denver Broncos, y esta temporada, a un partido a falta de que acabe la temporada, están saliendo toda clase de rumores. Los últimos, esta misma semana, se ha hablado de que en los San Diego Chargers se podría despedir a AJ Smith, el actual general manager, y que este podría recalar en los St. Louis Rams, y que además, de ser este el caso, se traería consigo a John Gruden, al ex entrenador de Tampa Bay, que lo conocéis todos, a Chucky, que actualmente está como comentarista. Como ya pasó la temporada pasada, que el nombre de Gruden sonó varias veces, la ESPN, que es, digamos, el empleador de Gruden en estos momentos, Gruden está en la televisión como analista, se dio prisa en sacar un comunicado oficial diciendo que Gruden no se movía de la cabina, por así decirlo. Evidentemente, ese tipo de cosas nunca podemos hacer caso, y el hecho de que Gruden esté bajo contrato, y el año pasado creo que fue, le ampliasen el contrato, a mí me da igual, porque Gruden ya ha dicho muchas veces que cuando se dé la situación correcta, él antes que nada es entrenador, como es normal. Entonces yo creo que evidentemente es un rumor que no le podemos dar credibilidad, pero tampoco creo que pueda descartarse, y lo que es evidente que no puede descartarse es que Steve Spagnuolo está con un pie y medio fuera de los San Luis Rams, con lo cual yo voy a intentar analizar esa situación, que es la marcha de Spagnuolo y la llegada de un head coach nuevo. Primero eso, yo creo que Spagnuolo, como he dicho hace un rato, no creo que sea el culpable total de la situación de los Rams. Creo este mismo año han sufrido en ataque muchísimas lesiones, y eso evidentemente no es culpa de nadie, no puede preverlo nadie. Sí que es verdad que como head coach tendrías que intentar que tus suplentes sean jugadores de garantías en caso que les necesitas, pero eso evidentemente es algo que se dice, es algo que es teoría pura, pero nadie puede preverlo, porque tú puedes esperar que un suplente te pueda hacer un buen papel, pero a la hora de la verdad, ese suplente no da lo que esperas de él, y no hay forma de comprobarlo, porque si el titular está jugando bien y es titular indiscutible, el suplente, como es normal, no va a haber tiempo de juego. Con lo cual, el tema de las lesiones no puede preverlo nadie, por mucho que se diga. En defensa yo creo que hace, especialmente de la mitad de la temporada pasada hacia el final y esta temporada, han tenido momentos en los que se ha demostrado un poco de lo que eran capaces. Yo creo que montar una unidad defensiva es mucho más difícil de lo que se cree, porque habitualmente eso, cuando eres entrenador de ataque, una de las primeras cosas que te enseñan es que conjuntar un ataque es más difícil que conjuntar una defensa, porque una defensa destruye y un ataque construye, y construir siempre es más difícil que destruir. Eso es cierto, pero a nivel NFL, montar una defensa de éxito es casi tan complicado como montar un ataque, porque necesitas, especialmente si el sistema, como es el caso que nos ocupa, es un sistema muy particular, se sale un poco de la norma, necesitas que esos jugadores automaticen los movimientos, se acostumbren a jugar juntos, etcétera. Con lo cual, yo creo que esta temporada ha habido momentos en los que han demostrado un poco de lo que puede ser capaz esta defensa, y yo creo que despedir a Spagnuolo ahora sería un error. A ver, vamos a ver. Yo ya acabo de decir que el ataque no es su fuerte, hablando rápido, y lo sigo creyendo, pero también creo que cambiar, digamos, de caballo a media carrera es un error. Has decidido apostar por un head coach que es Spagnuolo, cuando se le contrató todo el mundo, y cuando digo todo el mundo digo gerencia en San Luis, fans aquí, fans allí, teníamos claro qué tipo de entrenador era Spagnuolo, qué background tenía, que era un entrenador evidentemente defensivo y que iba a basar su éxito en una defensa, intentar plagiar ese modelo de defensa de los Giants, una defensa muy agresiva, con mucha presión, etc. Yo creo que intentar cambiar de modelo ahora que está a medio proyecto es un error, porque te vas a cargar el proyecto que está montando Spagnuolo y estás condenando al fracaso el proyecto del próximo entrenador que venga. Porque Spagnuolo, insisto, ha drafteado y ha fichado un perfil de personal muy determinado para llenar los huecos de su sistema, y ahora si contratas a otro entrenador que tiene un perfil diferente, esa gente igual no se adapta al nuevo perfil y de repente se encuentran que no vale, entre comillas, para los Rams. Entonces habrá que despedirles, draftear o contratar a gente nueva, etcétera. Yo creo que es un error. Yo creo, insisto, que lo que tendrían que hacer ahora es al menos una temporada más, dejar a Spagnuolo trabajar. Y en el tema del ataque, yo creo que Bradford es un quarterback bastante capaz. Tiene un buen corredor en Steven Jackson, que como hemos dicho muchas veces en el podcast de los lunes, es un hombre que merece, vamos, no, una estatua no, merece, no sé lo que merece, un monumento en cada plaza de la ciudad de San Luis, porque es un tío que, teniendo motivos de sobras para quejarse, nunca ha alzado la voz, es un profesional incansable, trabajador, ayuda al equipo. Y luego también hay que ver el tema del cuerpo de receptores, del juego de pase. Lo que no puedes pretender es que un quarterback lo haga todo solo. Estamos hablando de que en estos momentos el máximo receptor es Lloyd, y la temporada pasada, si no recuerdo mal, el máximo receptor fue Danny Amendola, que como herramienta puntual está muy bien, pero no estamos hablando precisamente de un receptor de un top de la clase. Con lo cual, mi punto de vista sería que lo que tendría que hacer el equipo es esperar una temporada más con un draft más, que serían 4 drafts enteros para Spagnuolo, ver si pueden, evidentemente en el draft eso sí, ir a por ayuda para el ataque, ver si pueden este ataque empezar a carburar. Y una cosa que ya he dicho, lo dije hace 2 lunes en el podcast, y en eso sí que no voy a cambiar de idea, hay que coger a Josh McDaniels y despedirle, pero cuando digo despedirle, digo estilo mandarle de vacaciones pagadas a un volcán de Hawái. O sea, es un tío que es un inepto, lo ha demostrado como head coach. En su día vino con la fama de venir del esquema de Belichick, que, ¿qué queréis que os diga? Es una fama que muchas veces muchos coordinadores ganan de forma totalmente inmerecida, porque con Tom Brady como quarterback yo parecería buen coordinador. Y entonces lo que hizo los Rams, en los Broncos, fue destrozarles completamente. Creo que ahí demostró que era un inepto y lo está demostrando esta temporada también como coordinador defensivo. Creo que no es el hombre indicado para ayudar a un quarterback joven a crecer. Y volviendo al rumor del que hablábamos antes, al rumor de John Gruden, evidentemente John Gruden sí creo que sería un buen tipo para hacer crecer a Bradford, pero si tiene que implicar el despedir a John Gruden, el contratar a John Gruden, despedir a Españolo, no es una buena idea. Evidentemente no creo que Españolo aceptase un, no sé cómo decirlo, un bajarle de categoría, pasar a ser simplemente coordinador y John Gruden pasar a ser head coach, pero yo creo que sería un modelo muy interesante, porque precisamente siempre se ha acusado a John Gruden de ser un tipo que la defensa no le preocupa lo más mínimo. En Tampa, sus años de gloria llegaron con una defensa que la llevaba al 100% Monte Kiffin, con una defensa llena de pro bowlers, y él se dedicó a montar un ataque, cogió un equipo que la defensa ya funcionaba y el ataque era inoperante total, y les dio una Super Bowl jugando un ataque muy bien. Con lo cual, yo creo que si yo fuese el propietario de los Rams, me lo plantearía seriamente el decirle eso, Españolo, tú mantienes tus poderes sobre la parcela defensiva, nadie se mete en tu trabajo, y a cambio traemos a Gruden como head coach, y Gruden se va a encargar del ataque, y lo mismo decirle a Gruden, tú te encargas de la parcela ofensiva, nadie va a meterse en tu trabajo, pero a cambio dejas trabajar a Españolo. Evidentemente creo que eso no lo van a hacer, porque a nivel NFL para Españolo sería un golpe muy duro a su imagen. Pero yo creo que sería una solución muy interesante y yo creo que estos Rams se beneficiarían. Estamos hablando de un equipo, además, que lleva sin una temporada con balance positivo desde 2003. Como hemos hablado en episodios anteriores, en la NFL actual, que todo es prisa, todo son prisas, llevar sin una temporada con balance positivo desde 2003, que son casi 10 años, es una barbaridad. Con lo cual yo creo que, no sé, insisto, yo creo que las piezas están ahí, tanto defensiva como ofensivamente, pero ahora hay que contratar al director de orquesta adecuado. Para la defensa creo que lo tenemos, pero faltaría el ataque, y bueno, si no se acaba trayendo a John Gruden, que es bastante probable que no, y se mantiene a Spagnuolo, que insisto que creo que es lo que se debería hacer, sí que habría que traer a un coordinador ofensivo de garantías, a un coordinador ofensivo de nivel, y sobre todo que en su currículum quede claro que es especialista a la hora de trabajar con quarterbacks jóvenes, porque no es lo mismo trabajar con un quarterback veterano que con un quarterback joven. Lo que pasa, el problema es que con ese perfil determinado, libres, a día de hoy no veo ninguno. En los actuales coordinadores ofensivos de la NFL tampoco hay ninguno que sea santo de mi devoción. Y traer a un head coach o un coordinador de college y subirlo a nivel NFL siempre es muy, muy, muy arriesgado y no suele acabar bien. Segundo tema que quiero hablar con vosotros hoy, creo que es un tema obligado. Hoy en Twitter pedía temas por hablar porque no estoy un poco sin ideas y hay varias gente que ha coincidido en este tema, y es el tema de Drew Brees. Como supongo que ya sabréis, la jornada pasada, Drew Brees batió finalmente el récord de Dan Marino de yardas de pase en una temporada. Digo finalmente porque hace 2 temporadas se quedó a unas meras 16 yardas de batirlo. Y esa temporada finalmente lo ha conseguido. Lleva 5.087 yardas a falta de una jornada por jugar, cuando el récord eran 5.084. Depende de lo que haga en el último partido. Si hace un partido de los habituales de Brees, de unas 300-350 yardas, nos pondríamos en las 500, en las 5.300 aproximadamente, casi 5.400. Yo creo que es un récord que este sí va a durar durante años, porque el récord actual de Marino ha durado prácticamente 30 años, desde 1984. Y bueno, hay varias gentes que me preguntaron esta semana. En primer lugar, tengo que decir que el hecho de que quien consiga el récord actual sea Drew Brees es algo que me alegra muchísimo. Es un jugador que me cae muy bien. Porque es la típica historia que en la NFL se da muchas veces de jugador que entra un poco por la puerta de atrás. O de jugador que no entra por la puerta de atrás, pero en el momento en el que entra todo el mundo, los llamados expertos, entre comillas, dicen, no, no, no vale porque es bajito, porque tiene poco brazo, porque lo que sea. Drew Brees, llegó un poco así sin hacer mucho ruido a San Diego, fue seleccionado en segunda ronda, un trade, con Atlanta que llevó a Brees y a Tomlinson a San Diego y a Michael Vick a Atlanta. Entonces, en el momento de llegar a San Diego, es el suplente de Doug Flutie. Además, San Diego en ese momento está totalmente, totalmente escarmentado del tema de los quarterbacks porque acaba de pasarle hace no mucho tiempo el fiasco de Ryan Leaf. Con lo cual, Drew Brees, bueno, llega un poco, como os digo, sin hacer ruido. De repente, al cabo de 2 temporadas, se convierte en titular. Ese equipo en el que nadie creía, Marty Schottenheimer le da la vuelta como un calcetín y acaban siendo un equipo ganador. Un equipo, la verdad, muy divertido de ver. Y en el último partido de temporada regular, Drew Brees se lesiona, no recuerdo exactamente qué lesión fue, fue en el hombro de lanzar, y San Diego, con su general manager AJ Smith a la cabeza, un tipo que me cae realmente mal, empiezan a jugar un juego muy feo que consiste en decir a todos los equipos que preguntan por él que Drew Brees está acabado, básicamente porque así tienen que pagar poco. La cuestión es que, bueno, acaba recayendo en New Orleans. Hay una anécdota muy divertida que explica siempre el mismo Brees. Si habéis visto el America's Game del año que ganó la Super Bowl New Orleans, él explica que estaba entre Miami y New Orleans y cuando fue de visita a New Orleans justo acaba de pasar lo del Katrina. Entonces su futuro head coach Sean Payton lo llevó a ver, bueno, las zonas bonitas de New Orleans, porque fue con su mujer estaba embarazada, creo recordar, estaban esperando un hijo, le fue a enseñar, bueno, lo típico, ¿no? Las zonas residenciales, los colegios y tal, en plan, esto es un buen lugar para criar una familia, bla, bla, bla. Y cuenta Sean Payton que en una rotonda o en un cruce se equivoca y el tío se mete justo en los peores barrios de New Orleans donde había arrasado el Katrina. Coches dentro de las casas, las cubiertas de las casas arrancadas, árboles en el medio de la calle, y cuenta siempre de Sean Payton que el tío en ese justo momento pensó, fantástico, lo acabo de lanzar a los brazos de Miami. Pero Drew Brees es un tipo bastante religioso, de esos de las cosas pasan por un motivo, Dios me quiere aquí, etc. Ese tipo de cosas que les gustan a los americanos. Y entonces él siempre cuenta que en ese momento fue como una señal para decir, yo tengo que venir a este equipo y ayudarles a reconstruir esta zona, ¿no? El resto, como se suele decir, es historia, ya lo conocéis. Drew Brees gana la Super Bowl hace un par de años. Y si seguís, no sé si seguís los artículos que suelo escribir en coachwilly.com de técnica, yo lo he dicho bastantes veces, para mí Drew Brees a día de hoy es uno de los mejores quarterbacks técnicamente hablando. Eso evidentemente luego no significa que vayas a ganar 10 Super Bowls seguidas, pero a nivel de técnica de lanzamiento, a nivel de throwing mechanics, para mí es quizá el mejor. Es un tipo eso, ¿no? Que ha luchado muchísimo para estar donde está y que ahora mismo es el motor de un equipo como New Orleans, que a mí personalmente, siendo un entrenador de ataque y de pase, es muy divertido verle ese equipo jugar. Entonces, eso que os decía, ¿no? Que bata el récord Drew Brees me parece cojonudo. Es otro récord además que no tiene Peyton Manning, porque parece que en la última década todos los récords de Marino eran propiedad de Peyton Manning. Este no, además, insisto, es un récord que posiblemente pasen muchísimos años antes de que otro lo bata. Y entonces, bueno, mucha gente me preguntaba si creo que tiene más mérito esta temporada o la de Dan Marino en el 84. Hombre, yo creo que la respuesta es fácil. Vaya por delante que mi jugador favorito de todos los tiempos es Dan Marino, por un poco lo que comentaba ahora, ¿no? Porque yo soy entrenador de ataque, me gusta muchísimo el juego de pase y Dan Marino fue, bueno, ya sabéis todos quién fue Dan Marino, un artista del juego de pase. Yo para mí tiene muchísimo más mérito el récord del 84. En primer lugar, las reglas no eran como ahora, que protegen muchísimo más a los receptores. En ese momento a los receptores les podía pegar con muchísima más impunidad, con lo cual recibir un balón era mucho más complicado. En segundo lugar, Dan Marino tenía dos buenos receptores, que los llamados hermanos Mark Duper y Mark Clayton. Pero Drew Brees tiene muchísimos más receptores. Tanto receptores puros como un tight end, como Jimmy Graham, que se ha destapado esta temporada como un tight end espectacular. Y además, Drew Brees y New Orleans tiene juego de carrera. Que no lo usen es otro tema, pero estamos hablando de que al menos dos corredores tienen a Pierre Thomas y tienen a Mark Ingram de garantías, mientras que Dan Marino ni en ese año ni a lo largo de su carrera tuvo, tuvo ningún corredor de garantías. Y finalmente hay un argumento que para mí es definitivo, y es el hecho de que Drew Brees la mitad de sus partidos los juega en casa en un dome, en un estadio con techo cubierto, con turf, sin problemas de clima, con lo cual le quita un poquito de mérito. Solo digo un poquito porque evidentemente completar el 70% de los pases y lanzar tantas yardas cuando prácticamente todo el mundo sabe que vas a lanzar es muy complicado. Y Drew Brees tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, pero para mí tiene un poquito más de mérito Dan Marino por la época que era. Y aún así ya os digo, bueno, me agrada muchísimo el hecho de que lo consiga Drew Brees. Y ligado un poco a esto, esta semana también ya empiezan a salir rumores y gente que pregunta de cara al draft, porque ya sabéis vosotros que ahora mismo en la college football está en época de bowls, y digamos que el proceso del draft empieza ahora, porque llevamos años viéndolo, una buena o mala bowl puede hacer que un jugador que es junior se plantee el salir antes o el no salir, etc. Y entonces mucha gente ha preguntado ya desde que empezó la temporada, especialmente por Kellen Moore. Kellen Moore es el quarterback de la Universidad de Boise State. Boise State es una universidad que en los últimos 3-4 años ha conseguido números bastante impresionantes. El único problema, entre comillas, es que mucha gente les considera un equipo menor por jugar en la división que juegan y por los rivales que han tenido. Y el caso de Kellen Moore a mí me recuerda muchísimo el caso del mismo Brees. Es un quarterback que en este caso es un poco peor, entre comillas, es zurdo, que eso siempre complica el tema, pero es un quarterback bajito, si no recuerdo mal mide exactamente lo mismo que Brees, 6'0". Es un quarterback pequeño en el sentido de que pesa ahora mismo unas 190 libras, que evidentemente cuando llegue a la NFL siempre serán un poco más, ganará un poco más de músculo, o sea que estará alrededor de las 200-210, que ya os digo, las medidas son muy parecidas a las de Brees. Y viene de eso, ¿no? De una universidad un poco pequeña, de jugar un sistema muy determinado. Yo lo llamo un poco trick play happy en vez de happy pass, ¿no? Porque es eso, muchas jugadas de engaño, muchas jugadas así raras, formaciones un poco extrañas. Pero es un tipo que todo el mundo que habla con él o que le ve jugar, los reportajes que han escrito sobre él, dicen lo mismo, que es un grandísimo competidor, que es un tío muy inteligente a nivel de fútbol IQ, que procesa muy bien, y especialmente hay una cosa que he leído en varios sitios de él que me gusta muchísimo, y es que su gran fútbol IQ le permite leer muy bien las defensas antes del snap, que eso es una cualidad que muchas veces en la NFL se dice que se busca mucho porque es una cualidad que es muy difícil de enseñar. Tú puedes ver horas y horas de vídeo, pero esa cualidad tienes que tenerla innata un poco, y si no la tienes no, bueno, digamos que no se aprende o cuesta muchísimo aprender. En el caso de Kellen Moore la tiene, y eso yo creo que es algo que le hará ganar muchos puntos delante de los scouts. Falta ver luego si eso se convierte se traslada en resultados en el campo. Evidentemente estamos hablando de un jugador determinado, tiene que caer, como decimos muchas veces, en un esquema muy específico de juego para que sepan aprovecharlo, tiene que conseguir juntarse con un entrenador y un coordinador ofensivo que tengan las pelotas, tengan el valor de meterlo, de hacerle jugar, porque es un jugador que a la primera de cambio que consiga su equipo no consiga buenos resultados, las quejas ventajistas estas de ya lo dijimos, no sirves, pequeño, saldrán a la palestra, con lo cual tiene que tener un head coach por encima que tenga muy claro que posiblemente depende del equipo donde caiga, depende de la situación, es una inversión a 1, 2 años, 3 años vista, y fiarse de él, confiar en él. Entonces los números en su contra son bastante, bastante grandes, hay bastantes pocas posibilidades de que consiga algo en la NFL, pero insisto, es un caso que le hemos visto muchos años de jugadores, ¿no? Que es no vale porque es muy pequeño, es muy bajito, bla 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 bla, pero resulta que luego tiene más narices, más corazón que todo el resto juntos y acaba consiguiendo. Y yo creo que relacionado con este tema de Drew Brees, creo que es el ejemplo perfecto, ¿no? Entonces habrá que estar muy pendiente del draft también, de ver dónde cae, de ver quién se atreve con él, el equipo en el que cae, y a partir de ahí pues haremos análisis. Evidentemente ese tipo de análisis nunca son fidedignos al 100%, porque si no aquí seríamos todos expertos, y en el día del draft, el día antes del draft, había mucha gente en su día que apostaba por Ryan Leaf, y luego hemos visto, y como Ryan Leaf hay miles de ejemplos, pero como ejemplo de quarterback históricamente draft bust, así que veremos lo que pasa. Y el último tema que quería hablar con vosotros hoy es el tema de la Pro Bowl 2012. Esta semana se han dado a conocer los rosters y básicamente la mayor queja es en el apartado de los quarterbacks del equipo de la NFC, el hecho de que Matthew Stafford, el quarterback de los Detroit Lions, no esté entre esos tres quarterbacks. Los tres quarterbacks seleccionados son Aaron Rodgers, que evidentemente tiene que estar sí o sí por la temporada que ha hecho, Drew Brees, más de lo mismo, especialmente tras lo que comentábamos antes del récord de Marino, y el último es Eli Manning, que sí es cierto, especialmente en la primera mitad de la temporada ha tenido una grandísima temporada, especialmente por ser él. Pero creo que Matthew Stafford lo ha hecho mejor básicamente por una razón, y es que Stafford no tiene juego de carrera. Han habido varias lesiones en los Lions, están prácticamente sin corredor y aún así ha conseguido bastantes números. Respecto a eso, respecto a la candidatura de Stafford para Pro Bowl, y especialmente rompiendo la lanza en su favor en el aspecto de cómo lo ve la prensa y los fans, hay un artículo fantástico en un blog que yo leo muy a menudo, que recomiendo, que es el blog de los Detroit Lions, un fan de los Lions aquí en España. El blog es lions-es.blogspot.com, seguramente en Twitter también lo habréis visto. El usuario de Twitter es Deadly Heretic, DeadlyHeretic. Si no lo seguís, os lo recomiendo, porque de los blogs que siguen a equipos puntuales, de los blogs de equipos, de fans de equipos, para mí es uno de los mejores. Y además es que Bernardo siempre está poniendo noticias muy interesantes de su equipo. Entonces, como os decía, ha sacado esta semana este artículo que se llama Stafford, mago de un solo truco, que rebate un poco con los números en la mano, y eso sí que es muy difícil de manipular los números. Rebate un poco esto que os decía, ¿no? La sensación que tiene un poco los fans y el más media de que Stafford, lo que hace Stafford no tiene mucho mérito, porque coño, lanza a Calvin Johnson, y claro, Calvin Johnson es muy bueno, ¿no? Entonces, con los números, lo que hace es una comparación entre otros quarterbacks. Él coge a Matt Ryan, Tom Brady y Eli Manning, precisamente, y compara los números de Stafford respecto a su máximo receptor y su tight end, en el caso de Stafford, Johnson y Pettigrew, en el caso de Ryan también, en el caso de Tom Brady también, y en el caso de Eli Manning los compara con sus dos máximos receptores, que son Victor Cruz y Hakeem Nicks. Entonces veréis que tanto el porcentaje de completos de Stafford, que es un 63.7, como la ratio de touchdowns e intercepciones, que estamos hablando de 36-14, en algunos casos supera a los otros quarterbacks con los que los compara, supera a Matt Ryan y a Eli Manning, y se queda muy corto detrás de Tom Brady, con lo cual es un poco en el sentido de que, bueno, Stafford no tiene mérito lo que hace porque lanza a Calvin Johnson, sería un poco como decir, lo que hace Tom Brady no tiene mérito porque lanza a Wes Welker o porque lanza a Gronkowski, y claro, es lo que dice Bernardo en el artículo, ¿no? Que eso evidentemente no es cierto. Insisto, Stafford no tiene juego de carrera, con lo cual tiene que jugar muchísimo al pase, y todo el mundo sabe que va a jugar al pase. Evidentemente, tener a un receptor como Calvin Johnson ayuda, y no voy a ser yo quien diga que Calvin Johnson está sobrevalorado, porque no lo creo. Pero esta semana en Twitter también hablábamos un poco del hecho de que, bueno, es un poco el tema del qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? El caso, por ejemplo, yo cogía el caso de Joe Montana y Jerry Rice. ¿Quién era el grande o quién hizo bueno a quién? ¿Jerry Rice hizo bueno a Joe Montana o Joe Montana hizo bueno a Jerry Rice? Es un poco parecida esta situación. Yo creo que Stafford, después de dejar atrás, parece ser definitivamente el tema de las lesiones, para mí es uno de los quarterbacks jóvenes con más futuro de la NFL. Su equipo me gusta muchísimo, no solo el ataque, sino la filosofía entera del equipo, la defensa que está juntando. Creo que Jim Schwartz está haciendo un grandísimo trabajo en esos Lions. Ha conseguido sacarles esa especie de sentimiento de equipo perdedor que tenía tanto el equipo como la afición. Y yo creo que poco a poco está consiguiendo resultados. Este año se ha metido se ha metido ya como wildcard de la NFC. Se ha metido como wildcard porque el problema que tiene es que está en la misma división que unos Green Bay Packers con un Aaron Rodgers en un estado estelar de forma, pero en otras circunstancias yo creo que podría ser el líder de su división. Yo creo que si se hacen bien las cosas, estamos hablando de un equipo que durante los próximos 5 a 10 años puede ser uno de los equipos punteros de la NFL. Y no sé, yo creo que el hecho de que no manden a Stafford a la Pro Bowl no debe preocupar a los fans de los Lions, porque creo que todo el mundo tiene claro, a poco que te guste un poco el fútbol americano, que Stafford es uno de los buenos. Y el hecho de que no le reconozcan ese mérito en una pachanga como la Pro Bowl no tiene que preocuparle, no tiene que preocuparle a nadie. Bueno, hasta aquí el capítulo de esta semana. Hemos grabado otra vez en viernes porque mañana es fin de año. Ya sabéis que este tipo de cosas, este tipo de noches, tardes, vas un poco sin horarios y un poco de culo. La semana que viene, que ya volvemos un poco a la normalidad, habrá pasado Reyes, espero volver a grabar el sábado como habitualmente. Sed buenos en fin de año, no vais mucho. Espero que los Reyes os traigan muchas cosas. Si les habéis pedido cosas de fútbol también. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.